Hola, Quique. Buen día, mi respeto y saludo a toda tu audiencia. No sabía que ya había servicio de delivery de cada especial, también como dijiste recién.
Pero dicen delivery, pues, sin especificar qué sí y qué no. Yo ayer, por ejemplo, estaba siguiendo en la provincia de Corrientes, el gobernador Valdés, creo que es el apellido, dijo, bueno, estos deliveries pueden funcionar bajo estos regímenes. Los comercios pueden funcionar a puertas cerradas. Los consultorios odontológicos y médicos solo para casos de urgencia y con las debidas precauciones. No hay sala de espera, solamente por turnos. Las ópticas también con el mismo régimen. Es decir, un decreto provincial detallado diciendo qué y cómo. Acá dijeron los deliveries, no solamente los de comida y farmacia, así que todo el mundo hace delivery hoy, senador. ¿Se declaró?
Sí, yo creo que obviamente las medidas se van a ir corrigiendo de acuerdo a los resultados, ¿verdad? Hay que entender que yo pienso igual que vos, la prioridad es salvar vidas, a como cueste, ¿verdad? Y a como tenga que ser. Pero lógicamente el gobierno está tratando de encontrar y buscando los modelos de acuerdo a lo que le sugieren sus asesores y también lo que se está haciendo en otros países, de alguna manera tratar de encontrar un punto intermedio. ¿Verdad? ¿Cuál es ese punto intermedio? Es muy difícil realmente saber. O sea, es que nadie en el mundo realmente tiene la receta de cómo luchar contra esto, porque es una cuestión que es nueva. Pero es complicado, es súper complejo y coincido contigo en muchos puntos.
Senador, ¿ha remitido usted una nota dirigida al presidente de Brasil en la que, en resumidas cuentas, le reclama, le solicita concretamente qué?
Bueno, sí, nosotros obviamente, como todos nos enteramos ahora, hay que entender que este es un momento obviamente muy sensible para todos los ciudadanos paraguayos por lo que estamos viendo. Estamos enfrentando una pandemia, un cambio de vida general, un cambio de paradigma, son muchas cosas nuevas que realmente están pasando y que van a pasar. Todos estamos muy preocupados, todo lo que de alguna manera tenemos cierta toma de decisión o influencia dentro de lo que es el Estado, sentimos el peso de lo que es la República, de lo que es la ciudadanía, toda la gente que nos contacta permanentemente, casi 24 horas al día, sobre necesidades económicas, alimenticias, preocupaciones del empresariado, del emprendedor, del microempresario, el empresario mediano, de la gente que tiene un puesto de trabajo, etcétera. Y lógicamente estamos más, por lo menos yo estoy mucho más sensible, te soy sincero, me preocupa mucho realmente todo lo que está pasando y lo que va a pasar. Y cuando uno se entera de ciertas cosas como esta, donde por la información que vi en redes, en medios de comunicación, obviamente me impulsan a tener que tratar de alguna manera intervenir, y de corazón realmente escribí una carta que estoy direccionando esta mañana a Cancillería para que le llegue al presidente de la República Brasilera en cuanto a la información de que habían mencionado de que retuvieron 51 o 50 respiradores que tenían como destino a Paraguay, que se habían abonado y que con la decisión de que no se envíen, bueno, posteriormente se devolvió el dinero, pero al final lo que básicamente hicieron es nos privaron de 50 respiradores que pueden representar la salvación de muchos ciudadanos paraguayos. Entonces no puedo estar ajeno a eso. Obviamente voy a acompañar durante un pedido de informe para tener los datos precisos a través de los canales correspondientes, pero es un manifiesto de corazón más que otra cosa, más que es momento de ser solidario, ¿verdad? Tiempos de crisis son los tiempos donde realmente todos los pueblos tenemos que mostrarnos más humanos y más solidarios. Y básicamente eso es hacer un llamado a reflexión, a lo que realmente escribí en el corazón, porque me chocó mucho y me preocupó mucho realmente esto que está pasando en el mundo, ¿verdad?
Leía un artículo suscrito por este autor Harari, tan exitoso, el de la trilogía de libros que explora pasado, presente y futuro de la humanidad, rematando con las 21 preguntas o respuestas para el siglo XXI, y es tan interesante lo que maneja como concepto este historiador israelí, que dice, mucha gente culpa a la epidemia del coronavirus a la globalización, y dice que la única forma de impedir que haya más brotes de este tipo es desglobalizar el mundo, construir muros, restringir los viajes, disminuir el comercio. Sin embargo, aunque en estos momentos la cuarentena es fundamental para detener la epidemia, instaurar el aislacionismo a largo plazo provocará un derrumbe económico y no proporcionará ninguna protección genuina contra las enfermedades infecciosas. Todo lo contrario, y aquí viene lo interesante, el verdadero antídoto contra una epidemia no es la segregación, sino la cooperación, que es la parte que Bolsonaro parece no entender, senador.
Totalmente, estoy de acuerdo y absolutamente en esa línea. Hay realidades que tenemos que enfrentar, pero sobre todo es momento de ser solidario. Yo no me entra en la cabeza cómo hoy algún político no pueda tener un sentimiento de solidaridad. Este momento es renunciar a muchas cosas, y tal vez llegarán los tiempos otra vez donde no se renunciarán a ciertas cosas, tal vez, ¿verdad? Pero ahora es momento de priorizar lo urgente antes de lo importante y otras escalas más. Hay que ser solidario, hay que ayudarle a la gente, hay que estar al servicio de la gente, hay que colaborar con lo que podemos, con lo que tenemos de más hay que entregar. A mí me cuesta mucho de repente cuando yo escucho a algún político que habla de que no hay momento de reducir, y entonces ¿qué momento lo que va a hacer el de reducir? Cuando todo está bien, menos se va a querer reducir. Ahora es momento de entregar lo que está de más. ¿Qué está de más? Y bueno, esa que va a ser una discusión que se va a llevar a los diferentes estamentos. Será el del Congreso, será el equipo económico, será el equipo que sea, el equipo con la sociedad civil. Pero este momento de ser solidario es lo que yo pienso, es lo que yo siento, es lo que estoy haciendo. No solamente que pienso y siento, sino que es lo que estoy haciendo. Y voy a seguir haciendo mientras esto siga, ¿verdad? Ojalá pudiera mucho más, pero de seguro voy a seguir ayudándole a mi comunidad porque siento ese peso. Que soy sincero, si algo ahí le dije en el clavo, este momento de ser colaborador. Ahora es donde se necesita aportar, ahora es donde se necesita colaborar, ahora es donde se necesita que nos ayudemos entre todos, porque yo creo que esa es realmente la única receta que vamos a aplicar que va a funcionar a largo plazo. Ahora, pues bien decía vos lo que estabas aclarando en base a este autor.
Senador, en este nivel de disgusto, a veces deportivo, a veces objetivo de la ciudadanía con respecto a las actitudes, conductas y tareas desempeñadas o discrecionalidades expresadas por legisladores, a veces se objetiva la bronca por el tema de las dietas que reciben, y pareciera ser que parte del debate público va a volver hacia la cuestión de las dietas, porque este es un momento en el cual muchos trabajadores que parece que podrían seguir trabajando van a tener una conversación con su patrón o con el jefe de recursos humanos, que le va a decir, mira González, no podemos seguir pagándote esa cifra porque el mercado se achicó, porque no sabemos si vamos a volver a vender lo que vendíamos antes. Mientras tanto, tenemos que ser responsables, y lo responsable es decirte que podemos pagarte la mitad, ¿será? Entonces, si al que aporta el impuesto directa o indirectamente que alimenta al fisco, de donde sale la dieta del parlamentario, pareciera que en buena ley la dieta del parlamentario también tiene que pasar por esa capitis minucio.
Sí, mira, más que decirte lo que pienso, yo promoví hace, si mal recuerdo, unas 2 semanas. Presenté un proyecto de ley donde se recortaba 20% todos los salarios de los altos cargos del Estado completo y una donación o un aporte del 10% de todos los funcionarios que ganaban más de 4 salarios mínimos. Mi propuesta era una propuesta temporal. ¿Y por qué temporal? Porque yo quiero que se consiga eso. Porque no es que propongo porque se tenga muchos likes o se publique, sino porque es lo que yo pienso que realmente todos podríamos hacer como un gran esfuerzo nacional. Y bueno, que eso serviría para abrir la puerta a un debate más profundo en cuanto a cuáles son los beneficios que son excesivos o no dentro de la clase política. No solamente el Congreso, porque como habrás enterado estos últimos meses antes de esta pandemia, resulta que había otras instituciones que tienen beneficios mucho más agresivos o mucho más excesivos que otras instituciones, como por ejemplo que te dan el importe igual a tu salario para que te vayas a vacaciones, vacacionismo, no sé cómo se llama, y hay un otro beneficio más que muchas instituciones no tienen, incluyendo la nuestra. Y posteriormente a eso, unos días después, el presidente, en base a las instituciones, tiene una ley que habíamos aprobado, la de los 1.600 millones, ya dispuso efectivamente esa disminución en los salarios de los altos cargos y cambió de 4 salarios a 5 salarios, que sería más o menos la persona que gana en arriba de 10.700.000, más o menos, tomando más el sueldo mínimo. Y me parece que, y te soy sincero, muchísima gente me llamó, ¿verdad? Mucha gente me llamó la función pública, muchos enojados, como me dicen la tucha, nosotros tenemos deuda, etcétera. Y hay una realidad acá, Chique. Y volvemos a lo que hablamos al comienzo. Este es momento de ser solidario, ¿verdad? Este es momento realmente que nosotros podamos decirle al tipo como el que vos estabas tomando de ejemplo, que tiene que ganar menos o aceptar, aunque ahí hay que hacer una revisión, por supuesto, de la legislación laboral, porque no es así nomás que uno también le va a hacer salario a alguien, pero dejando ese punto a que tenga que ser estudiado, a la persona que se renegocia o que se queda sin trabajo, tenemos que nosotros poder decirle, claro, nosotros también estamos aportando, no podemos quedarnos ajenos a una realidad así por el simple hecho de tener la seguridad de cobrar un sueldo a fin de mes. Y vos sabés que cuando los perros me llamaban y me decían, no, hasta la pucha, nosotros teníamos, yo le decía lo siguiente, yo, hermano, te voy a decir una cosa, vos a fin de mes, el 27, 28 del mes, vos vas a cobrar tu salario, no importa lo que pase, vos vas a cobrar tu salario, y no puedes dejar de considerar eso, y no puedes no tener el sentimiento solidario de tener que aportar al sistema de salud, que nos va a beneficiar a todito, ¿eh? Porque aunque vos tengas el seguro médico, ayer estaba diciendo el ministro de salud, si a vos te toca COVID y tenés seguro de X sanatorio o X hospital en el sector privado, vos te vas a la salud pública, porque es ahí donde se te va a tratar en cama de terapia intensiva. Ojalá nadie mande decirte cama de terapia intensiva, pero si te toca, es ahí donde te vas a tratar. Entonces al final, todito están invirtiendo en todos, inclusive en el que tiene seguro privado, el que no tiene, IPS, etcétera, etcétera. Y bueno, al final se está encaminando en eso, se está hablando con mucha fuerza la reforma del Estado, un proyecto tan anhelado hace mucho tiempo, que no incluye solamente la revisión y eventual disminución de ciertos salarios, sino la revisión de toda la estructura del Estado para tratar de hacerla más eficiente, para que los procesos sean más baratos, para que el Estado pueda le sobre más dinero para poder invertir más en infraestructura, en servicios, etcétera, a la ciudadanía en general, ¿verdad?
Senador, muchas veces nos enojamos por el hecho de que cuando se reúne el Congreso se reúne para hablar de asuntos del Congreso, los senadores, los diputados se reúnen para resolver alguna cuestión que tiene que ver con la interna, y esa función básica de legislar para mejorar el cuerpo legal del país, para ejercer función de control sobre las cuentas del Estado, etcétera, etcétera, queda relegada porque ahí hay alguna internita que resolver. En este caso, se da la situación que afecta a no menos que 3 legisladores, 2 diputados y 1 senadora, y digamos el asunto adquiere un cariz diferente en el caso particular de la senadora Bajac, donde parece que sí vemos con buenos ojos la posibilidad de que el Senado hable de un asunto que le compete al Senado, porque si el resultado final de lo que se lleve a debate y lo que se vote termina con la expulsión de la senadora Bajac, y va a ser un gran servicio a la República, porque estaríamos haciendo una especie de prostética, una especie de ortopedia legislativa en el sentido de poder convocar a una persona a la que a la hora de jurar se le dirá, mira amiguito, acá hay que venir para legislar, para hacer leyes, para corregir las leyes que ya están, para controlar los gastos del Estado, ejercer ese tipo de controles. Si vos tenés una fe religiosa, por favor, no uses tu notoriedad ni el derecho de uso de palabra para predicar tu pertinencia a una religión que parece que no tiene que ver nada que ver con ser decente, con ser honrados, etcétera, etcétera, pero te dedicas a ocupar un curul para cosas que no son propias de la labor legislativa. Senador, perdón por la introducción así tan extensa, existiendo iniciativas para promover la pérdida de investidura de la senadora Bajac, ¿cree, sabe, maneja la aritmética un poquito del momento? ¿Podría darse la pérdida de investidura de la senadora Bajac?
Y que yo te voy a responder como respondí en todas las ocasiones anteriores de otros colegas que ya no están, ¿verdad? Yo creo que es importante. A ver, está fijado para mañana. Mañana a las 9 se va a hacer una sesión de forma virtual en base a un proyecto que habíamos aprobado para la reglamentación interna de cómo podemos sesionar. Leí esta mañana que ya el presidente ya reglamentó. Por ende, las sesiones van a tener validez y se hacen a través de una plataforma en internet. La otra, tuvimos ya una reunión, la primera, si bien no era una sesión, fue una reunión bastante interesante en la que todos los colegas pudieron aprender y se usó de una manera realmente muy bien la plataforma, y bueno, seguramente también va a ser así esta sesión. Yo creo que es importante que se presente la acusación, creo que es importante que toda persona, un derecho constitucional, tenga el derecho a la defensa, y por supuesto después, por el procedimiento acostumbrado, se va a votar y se va a tomar una decisión en base a la acusación y en base a la defensa presentada. Yo creo que hoy, sinceramente, gran parte de los colegas tienen ya una posición tomada. Nosotros tenemos hoy, independientemente, que creo que ya no va a haber ningún cambio en nuestra posición, tenemos una reunión con el equipo político en base a el pedido que hicimos al presidente de que nos pase el legajo de la acusación, además de lo que ya se publicó en todas las redes, que se da la falta de atención y sobre todo ese tema de los fondos rendidos a un viaje que nos hizo, etcétera. Pero creo que es siempre importante respetar los principios constitucionales a la defensa de todos los ciudadanos paraguayos, que también es ella. Y sí, estoy de acuerdo contigo en que no, si bien yo creo en Dios y rezo mucho siempre, yo solo, en silencio, cuando puedo, no tuve nunca acuerdo que realmente se transforme en una misa nuestras sesiones, ¿verdad? Como no fue una sola vez, sino un par de veces. Yo respeto la creencia de todo, independientemente que sea de otra religión o de otro culto o de lo que quiera. Realmente nunca me cayó muy bien eso, ¿verdad? Pero siempre fui respetuoso y tampoco no manifesté nada que no estuve de acuerdo, y tampoco esa no es una razón para que un legislador pierda su investidura, ¿verdad? Rezar en la sesión de ninguna manera es una causal, pero no es luego eso lo que realmente se está hablando, sino son el tema de mal uso de fondos públicos y la exposición que hubo como un agravante a la situación, ¿verdad?
Senador Patrick Kemper, muchísimas gracias. Buena suerte.
Muchas gracias a vos, Quique. Estamos en contacto y siempre a las órdenes para lo que necesites.
El senador nacional Patrick Kemper del